Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
El sótano de la máquina, este espacio que estamos lanzando este año, rescatamos un programa de Sopa de Letras. Es un programa de agosto del año 2009 que tiene varias perlas. Circe Maia hablando de la Odisea en las versiones de Borges y Cavafis, Silvia Riestra preguntándose si realmente Odiseo regresó, y Horacio Cavallo hablando de Soneto a dos, un poemario escrito junto a Francisco Tomsic.
Bien, en un fin a toda orquesta hemos tenido la posibilidad de llamar a la poeta Silvia Riestra para que nos hable y nos lea textos de su obra Entre dos mares. Hemos comentado con Silvia varias veces sobre este libro aquí en el programa, pero a último momento nos dimos la posibilidad de darnos el gusto de cerrar esta semana sobre la Odisea.
Con mujeres poetas, ¿no? Primero Circe Maia y ahora Silvia Riestra.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Silvia? ¿Bien?
Bien, muy bien. Muchas gracias por llamarme.
Nos acordamos de tu Ulises ahí, sí. De esa mujer, esa Penélope que sí. Mientras hace cosas que parecen hogareñas, sí. Conversa con Ulises y tiene ahí como un diálogo con la obra, ¿no?
Que además Homero se olvidó de decir algunas cosas.
¿Ah, sí?
Sí, a porque ver. Pasaban cosas en Ítaca y en el viaje, allí por el Egeo, y no sé, a veces da la impresión de que Homero no los registró. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué pasaba mientras tanto en Ítaca?
Sí.
Y bueno, y algunos de estos poemas tienen que ver con eso.
A ver, con esos 20 años, digamos, que Homero se centra en Ulises, en Odiseo, y no tanto en Ítaca, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Homero no lo dijo, pero fue la propia Penélope que convocó a las sirenas, seductoras sombrías de los navegantes. Quería probar la firmeza, la contención, el mástil vertebral de Odiseo, sus lazos. Y sobre todo, necesitaba saber de sí misma, probar el gobierno, la aventura, el riesgo, descubrirse en el poder, estar a solas, bien a solas con ella, saberse motivo de enrarecidos, incontenibles o tímidos amores, alimentarlos hasta la confusión, pero también reafirmar su convencimiento de que ninguno de ellos podría jamás sustituir a Odiseo. Por el mundo de Penélope seguían pasando cosas, ¿no?
Claro, a ver, claro, de alguna manera hemos venido contando a lo largo de la semana que después de unos capítulos donde, bueno, funciona la cuestión que tiene que ver con que por qué Odiseo se va de Troya hacia otro lado y se pierde, también de alguna manera nos enteramos que hay un tema fuerte con Telémaco, que de alguna manera quiere buscar a su padre, encontrarlo, claro. Y también le hemos sumado un costado que tiene que ver con que Telémaco, de alguna manera, quiere saber si su padre está desaparecido o muerto, ¿no? Que podría ser una mirada. Y otra mirada que tiene que ver con que él quiere saber si va a...
Si a ser rey o no.
A ser rey o no.
Claro, claro.
Sí, para, claro.
Para una cuestión de seguridad jurídica dentro del reino. Porque si mientras Odiseo esté desaparecido, no se sabe si está vivo o muerto, entonces no puede cambiar...
Y el tema de la propiedad, ¿no?
Claro, claro, sí.
Y bueno, y sí, Odiseo no estaba... Telémaco, bueno, era muy pequeño hasta que tuvo sus 20 años y ahí es que sale a buscarlo, muy motivado por Palas Atenea, ¿no? Uh-huh. Y a su vez el padre, que creo que era Laertes, no me acuerdo bien el nombre, de Odiseo,
sí, iba
envejeciendo, ¿no? Sí, el abuelo de
Laertes, sí,
Telémaco.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, yo creo que donde caía, en quien caía la responsabilidad más grande era en ella. En Ítaca hacía falta el rey, sobre Penélope pesaba la decisión. Uh-huh. Ella no solo se ocupaba de las labores que le eran propias, como le aconsejaba su hijo. El telar y la rueca no eran el centro de su preocupación. El ingenio tampoco era privativo de Odiseo. Ella inventó la idea del tejido primero y del certamen después. Ganaba el tiempo al perderlo. Todos le creyeron. Estrategia de esposa y de reina. Casarse con el hombre que pudiera con las armas de Odiseo. y lograra el pulso, la intensidad, el acierto propios de su marido, que era único, solo ella lo sabía. Es decir, que todo aquello de Odiseo rico en ardides, también le cabía a Penélope.
A su compañera.
¿No?
Silvia, vos sabés que Ítalo Calvino, en un artículo que hemos leído durante esta semana, dice precisamente eso, que la estrategia, la estratagema del telar, ¿no? De tejerlo y destejerlo, es simétrica a la del caballo de Troya,
mirá,
¿no?
O sea,
los dos son muy inteligentes y son como espejos. Los dos hacen grandes falsificaciones.
Ahí está. Bueno, el tejido y después este juego que pudiera, ¿cómo se llamaba? Dijiste, no me acuerdo ahora cómo se llamaba un juego por el que tenía que pasar la flecha por 12 aros.
Uh-huh. Es una prueba.
Ahí está. Uh-huh. Bueno, así que esta aventura es tan rica de interpretaciones y de tramas, ¿no? Está la historia de amor, está la historia del viaje, la sed de conocimiento.
Después habrá reproche de Penélope a Odiseo, que llegó tarde, ¿no?
Sí, yo la escuchaba cuando hablabas con Circe, uh-huh, toda la interpretación a partir del poema de Cavafis, tan hermoso, ¿no? Y sí, yo creo que Odiseo, bueno, quería volver a Ítaca, pero se demoraba demasiado en el camino, ¿no?
Bueno, y Circe también algo hizo, ¿no? No sé si la de Tacuarembó, pero...
Sí. Bueno, es lo que dicen, que entre Troya, de Troya a la península, ¿no?, de esta Grecia, eran un par de días y él demoró 20 años, ¿no?
Claro, es que cuando va a Troya, en la Odisea se dice que fue una semana el viaje.
Claro.
Pero la vuelta fueron 10 años.
Bueno,
por más monstruos, tormentas, lo que fuese, hay una diferencia.
Bueno, hay una interpretación un poco malévola que dice que la Odisea son todos cuentos de marineros, ¿no?
Sí.
Para justificar un fin de semana largo.
Y sí, es probable. Un viaje larguísimo, uh-huh, claro. Bueno,
Silvia, ¿y tenés alguna despedida que nos puedas proponer?
Bueno, sabés que yo estaba pensando, además, que ustedes leían sobre el perro Argos,
sí, uh-huh,
y la conversación que tuvo. Bueno, ¿cómo hizo Odiseo para convencer a Penélope que era él? Porque como ustedes decían, claro, fueron muchos años, vino envejecido. Y algo te puedo leer sobre eso.
Ah, buenísimo.
Bueno, se llama... A pesar de Homero. A pesar de Homero, a pesar de sus lectores, Penélope no reconoció a su marido después de 20 años de ausencia. Antes lo reconoció Argos, su perro fiel. Apenas lo vio, se echó a morir, seguro de que todo volvería a su cauce. Ella le pidió señas, pruebas. No le bastó la famosa cicatriz del muslo. Él recurrió a la palabra, a historias que solo ella conocía. Costó convencerla, pero Odiseo, ¿había retornado? Bueno, y con esta pregunta...
Silvia,
está muy bien eso, porque es lo que decía Circe también, o sea, Odiseo volvió, había retornado, porque el que volvió era otra persona,
¿no? Era otra.
Está muy bien.
Silvia Riestra, te agradecemos mucho este contacto.
Les agradezco y los felicito por este programa, por los 4 años que llevan, tan importante.
Es nuestra pequeña odisea esta.
Más que una odisea, claro que sí.
El libro se llama Entre dos mares, es de Caracola y Galope, ¿no?
Es de Caracola y Galope.
De memoria lo estoy diciendo, pero bueno, por suerte me acordaba.
Bueno, fantástico, es de Caracola y Galope.
Un abrazo enorme y gracias.
Un abrazo a ustedes, muchas gracias a ustedes también. Chau, chau.
Mañana tenemos entonces, sí, nuestra fiesta de cumpleaños, que en realidad va a ser un programa, nadie piensa en globos, en pitos y en tortas, aunque por ahí Silva lleva una torta.
Y por ahí usted lleva un vino también, ¿no?
Si usted lleva una torta, yo llevo un vino.
Ah, algo para picar.
Algo para picar. Vamos a estar en la Biblioteca Nacional, una de las casas de
acá
programa.
Pozzi dice que está reclamando el vino está reclamando.
Sí, pero vamos, transmisión desde allá, no va a llegar. En una de nuestras casas, la otra por supuesto tiene que ver con la Casa de los Escritores, vamos a estar allí, vamos a hablar de Mal Día para Pescar, en el año Donetti, esta película llega justo, nos viene bárbaro para festejar los 4 años, va a estar el director de la película, Álvaro Brechner, va a estar también uno de los actores de esta película, por supuesto va a estar Tomás de Mato. Así que
va a estar la profesora Mariana Mieva, directora de la revista 33 Cines, ¿no?
Así es, un fondo concursal del 2009, que parece ser que arrancan en cualquier momento, ¿no, Caballo?
Sí.
Esperemos, acá se escuchó el suspiro esperanzado de Horacio Cavallo para ver si puede cobrar el fondo concursable. Vamos a ver.
Sí, sí, aparte está preocupado el hombre porque tiene que salir la novela, ¿o no?
Sí, pero eso es igual seguro 2010, ¿no?
Sí, el 2010.
Lo que no se llamó, me parece, se está por llamar a las editoriales. No sé, todavía no lo agarró ninguna.
Tu novela Fabril, ¿no?
Sí,
la novela Fabril, que ganó el fondo concursal
ahora en 2009.
Ajá, bueno. Ah, sí, sí, Cavallo. ¿Tiene alguna fórmula? Es 30 segundos. ¿Tiene alguna fórmula? ¿Cuál es?
El hambre, la necesidad de la plata.
¡Epa!
El hombre es un artliano, es el futuro nuestro por prepotencia de trabajo. Yo lo conozco a Horacio Cavallo cuando mandaba concurso y no ganaba nada. Y
ahora, ¡Cavallo que no ganaba!
Y ahora no hay
compré la fórmula.
No hay concurso que no pase en literatura si Cavallo no lo ganó o no sacó mención. Creo que lo tiran para atrás el concurso.
¿Sabe cuál es?
Miren de nuevo porque acá algo...
¿Sabe cuál es la solución?
¿Cuál?
Hay que ponerle jurado, este hombre, chao, basta.
No, la otra, es equipararlo. Yo ya se lo dije.
Ahora lo he jurado.
Ah, el jurado literario.
Lo parece todos los premios. Jurado y se terminó el Cavallo que gana.
Pero qué maquiavélico, qué fontichero.
Sí,
yo pensaba
destrancar la lista.
Yo pensaba consagrarlo y decirle simplemente equipararlo al carro de Chaná.
Ah,
ya está, el Cavallo como el carro de Chaná.
No tenga que desfilar yo,
para. Desfila, pero no concursa.